Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy, que usted debe reconocer. Él es actor chileno, es director, guionista. Figura también con créditos como campeón mundial de Hankido, si no me equivoco. Bailarín del Teatro Municipal. Le contabilizo más de 10 películas como actor, entre largometrajes y cortometrajes. También es director. Ha hecho teleseries, muchas series, programas de televisión. Pablo Cerda, bienvenido a 35 milímetros.
Gracias, gracias, Ignacio. ¿Contento?
Gracias a ti, sí, por aceptar la invitación.
No, buena onda. Entretenido, se puede conversar.
Vamos a hacer un recorrido de tu historia y te quiero preguntar cómo por...
¡Qué fome!
Hay harto que conversar. Pero no, o sea, puedo dejar de preguntarte por San Antonio, 18 de agosto del año 80.
Yeah, buena fecha.
¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes compartir? ¿Es tu ciudad natal?
San Antonio, sí, yo soy de Puerto. Tengo raíces de Puerto, soy hombre de Puerto y de Cerros. Viví en San Antonio hasta 1992, a los 12 años, 12, 13. Lindo lugar, interesante. Bueno, locación de mi película anterior, la primera. Mira, es un lugar entretenido. Fue un lugar lindo, un lugar especial. Fue un lugar en esos años de los 80 en Santiago, en San Antonio. Mira, albergaba Tejas Verdes, estaba Santo Domingo también. Lo recuerdo con nostalgia, con muchos recuerdos muy lindos. Me acuerdo de las murgas, una fiesta popular que hacían en la costa. Donde gente se disfrazaba de distintas poblaciones y comunas, mini comunas.
Perfecto.
Era muy entretenido también. Y grandes amigos, que algunos conservo, otros he dejado de ver, la vida nos ha separado, porque me fui muy chico de allá. Me fui muy chico del puerto. A los 12 años me cambié al norte. Perfecto. Cambié el mar por los cerros. Hasta me fui ahí. Al Valle del Choapa.
Ah, mira.
Sí, soy de pueblo.
Esquivando la capital.
Bueno, uno no dirige su vida a los 12 años tampoco.
Seguro. El puerto de San Antonio, el otro día vi unas imágenes de Cristian Mamani, está preparando una serie y muestra muy, muy, con unos planos de alto valor de producción, se ve San Antonio.
Sí, es bastante ese proyecto.
Pablo, de la época del colegio, de la infancia de tus padres, ¿algo que nos quieras compartir?
Bueno, mis padres muy sensibles, gente, mira, bien conectada con los intereses de los hijos, bien preocupada también, familia clase media chilena, trabajadora, soy de la generación que nos criamos con las nanas, ¿no?
Perfecto. ¿Y te apoyaron siempre en tu carrera artística?
Mira, fue súper importante. Creo yo que fue fundamental la familia para mí en las decisiones que he tomado y hacia donde, mira, puedo decir quién soy hoy.
Perfecto.
Sobre todo mis padres, a pesar de ser yo el tercero de tres hermanos. Generalmente dicen que
el
tercero
menor
se cría solo, ¿no?
Ah, sí. ¿El menor?
Sí.
Pero tiene su garantía, el concho, sí, un poco más regalón de la mamá.
Vivo con libertad. Y nada, fue fundamental para este cabro joven y hiperkinético que jugaba básquetbol. De un día para otro quiso estudiar teatro, te lo pongo así, y que ellos hayan apoyado así, sin ninguna duda y con esa libertad. A mí me dio la confianza para seguir, porque nunca hice teatro, no soy hombre de tablas desde la infancia ni nada, no tengo esos referentes.
Perfecto. Estamos conversando con el actor Pablo Cerda aquí en 35 milímetros. Pablo, el año 2003 egresaste de la Escuela de Actuación.
Sí, oye, ¿qué sabes?
¿Dónde estudiaste?
¿En cuál de...? ¿En qué?
Antes de empezar tu debut televisivo...
Sí. Yo estudié en el Club de Teatro.
Fernando González.
Fernando González, sí, en esos años.
¿Él fue tu maestro?
Él fue parte de del grupo de maestros que tuve. Él y Marcelo Alonso.
Marcelo Alonso.
Qué divertido, ¿no?
Maravilloso.
Sí, ahora colega. A quien respeto y estimo mucho.
Seguro.
Ellos fueron grandes, Ana José Manríquez también. Siempre he tenido inquietudes corporales yo.
Sí.
suena amplio, pero lo rebusco. Me muevo harto y mira, logré convocar gente, o sea, conocer gente que me dio las herramientas.
Desarrollarte.
Sí.
¿Y
sí.
la tele te descubrió en el club?
Bueno, en esos entonces la televisión iba al fines de año a las escuelas. Habían dos o tres nada más, eran seis, cinco personas egresando. Era muy poco el grupo de actores que había en Chile. Sí. Los canales iban a verte y sí, yo hice casting como un año. Además, bueno, egresé, para hacerla breve, porque no es tan divertido. Egresé y luego seguí bailando. Y estuve un año trabajando como Perfecto. Bailarín profesional, digámoslo así. No me considero un bailarín, estaba en el buen momento, a la hora adecuada.
Perfecto.
Y soy obsesivo y me gusta trabajar harto. Y después de eso, después de un año y medio, llegué a la televisión.
Con
22 años, 23.
Ahí compusiste a Lucas en Ídolos. ¿Ese fue tu debut?
Sí, el primero fue uno bien... está entretenido, como onda media cómic, que era David. Se llamaba un chico de 17, que era la secuela. De ahí salió una gran generación, de 16, no sé si recuerdas, una teleserie juvenil.
Sí, por supuesto que sí.
Con los jóvenes, Matías Oviedo, Cristian Riquelme, Cristian Arregá, Luz Valdivieso, la Fernando Rejola, la Ica. Fue una gran camada esa, yo creo que de las últimas potentes. Y entré a la segunda temporada de esa serie, y ahí entré con ese grupo.
Perfecto.
Fue súper lindo, súper... conservo grandes amistades.
Y ahí te quedaste y te dividiste entre el Canal Católico de ese entonces y Televisión Nacional.
Bueno, yo estoy donde me llamen.
Exactamente. Disponible, sí, hay que estar disponible, como dice Alfredo Castro.
Yo soy freelance. Sí, me he vinculado bastante, conozco a la gente, el medio es grande, pero tampoco es tanto.
Sí.
Y nos conocemos, respetamos, he podido llevar una carrera digna, encuentro. Y mira, vivir siendo artista en lugares como nuestro país.
Tienes harta gracia.
No es fácil.
No,
creo que
nada.
Hay que estar contento.
Ea. Pablo Cerda, del cine, te voy a preguntar en forma posterior de varias películas, pero quiero partir con Música Campesina, de Alberto Fuguet. Este fue un proyecto que fue...
Está famoso, Alberto, ¿eh?
Alberto, ayer sí, lo vi en la... O sea, hace algunos días...
La VHS.
No, hace algunos días lo vi en la Feria del Libro firmando ahí...
VHS.
El día feriado.
La última, sí.
Exacto. Bueno, este proyecto, Música Campesina, fue financiado por... vino para acá, también fue invitado de 35 milímetros, Alberto. El Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Vanderbilt.
Sí.
Y fue rodada en Nashville. ¿Cómo fue ese proyecto?
Ese proyecto fue muy entretenido porque, mira, fue mis primeros acercamientos como a las películas, a las realidades, que realmente era posible hacer películas. Ajá. Era un proyecto de 6 días de trabajo, era un cortometraje. Alberto me llamó, me invitó. Yo me tomé justo unos días de descanso, estaba trabajando en televisión. Justo mis vacaciones, que eran 3 días más los otros 2, hacían 5 o 6, se podía hacer.
Perfecto.
Y llegamos a un corto y llegué yo a Vanderbilt porque la universidad financiaba este proyecto y él pidió a trabajar con un partner chileno, en este caso yo.
Perfecto.
Me han invitado, fui y este loco tenía un cortometraje de 108 páginas.
Sí, pasé los 5 días.
Terrible, los escritores son terribles.
La otra película en la que participaste, que ya te voy a preguntar, que es Invierno, también duraba como 4 horas.
Ah, sí. Yeah. Sí, sí, sí. Yeah. Nada, y lo hicimos en 6 días. Una
Perfecto.
Película, mira, bien, bien. A mí me gusta bastante el producto final, pero como experiencia fue un buen golpe al ánimo, ¿no? Al espíritu de que realmente puedes concretar proyectos y de qué manera puedes hacerlo. Creo yo que es importante, sobre todo en una industria como la nuestra, donde, mira, cuesta, es un terreno hostil.
Sí, claro.
Y ahí eso fue el 2009-2010. Y grandes dividendos.
¿Y qué opinas de la distribución que le gusta a Fuguete, esta cosa de subir las películas a Cinépata?
Bueno, eso fue el 2010. Yeah. Ya la tecnología avanza tanto que ya no puedes pretender hacer lo mismo que hiciste en 2014 ya.
Sí, claro.
O sea, mira, hablaremos de eso, pero sí, la tecnología avanza rápido. En su momento fue una gran idea.
Yeah.
Una gran idea. Bueno, yo estrené la mía también de esa misma forma, unos par de años después. Era una buena idea para películas pequeñas.
Pablo Cerda, además de actor...
De presupuesto y grandes de espíritu.
Artista marcial, explícame porfa cómo surge, ¿es compatible, se pone en riesgo el cuerpo, el aparato fundamental del actor?
Sí, qué entretenido. Yo practico hace bastante, practico Hankido.
Yeah.
Y Hankido es un arte marcial tradicional de Corea del Sur. Llegué a Santiago, acá a estudiar teatro del norte. Bueno, antes viví en La Habana un semestre.
Perfecto.
Buscando el norte, ¿no?
¿Pero estuviste en San Antonio de los Baños?
No, estás loco. La Habana, ahí pegado. No, fui a jugar baloncesto.
Ok.
Sí, fui a probarme a ver si podía llegar a las grandes ligas.
Genial.
Y me fue mal. Fue horrible.
¿Pero seleccionado nacional de Hankido?
Digo ahí, claro. Eso sí fue una anécdota. Una anécdota del 2003 y 2004 y 2010.
Ya.
¿Y a
qué se parece, como para poder explicarle a nuestros auditores?
Ah, entretenido. ¿Has visto las películas de Steven Seagal?
Sí.
Un poco eso.
Ya.
Wow. ¿Suena bien?
Sí.
No, entretenido.
¿Y son prácticas que...?
Son artes marciales circulares, trabajan con las articulaciones.
Perfecto.
¿No? Esa onda.
Pero
es bastante fuerte.
¿Todos estos quehaceres tan físicos responden a ciertas etapas de tu vida o nunca los dejas de poner en práctica o van y vuelven?
Se ha mantenido. Soy una persona bastante inquieta. Sobre todo, y me cabeceo bastante. ¿No? Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
Sí, claro.
A veces necesito canalizar. Y soy intenso, además. Entonces, me gusta todo el trabajo, me gusta mucho lo que hago. Y en lo que hacemos, bueno, vida y realidad también. Necesito tener un trainer, me gusta. Y el Hankido nace del 2000, yo era pequeño. Y lo he mantenido, hay gente a la cual le creo.
Perfecto.
Con la cual comparto. A veces me voy, a veces vuelvo, pero siempre está ahí. Y me conecta. Me conecta.
¿Contigo mismo o con el mundo?
Buena pregunta. Yo creo que con el mundo.
Pablo Cerda, la danza contemporánea. Figuras por ahí en los créditos como primer bailarín del Teatro Municipal. En una ópera que se llama Fulgor y Muerte, de Joaquín Murieta,
sí.
Del año 2003.
Sí.
¿Qué nos puedes compartir de esa experiencia? ¿Qué fue ese periodo, ese desarrollo en el tuyo en la danza?
Sí, ese fue fue súper entretenido. Tenía yo 22 años. Terminé el egreso, los egresos son importantes, tú sabes. Yo sufrí una rotura de ligamento, me fui a la casa, a San Antonio, después de egresar.
¿A recuperarte por seis meses?
Claro, fui a la casa de los padres, sí. Tienes 22 años.
Obviamente.
Y ahí perdí un semestre. Y llego a una audición para la ópera Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, para el equipo de baile.
Perfecto.
Y llego, habíamos hartos actores en ese entonces. Y quedé, me gustó, me cuidé bien, y fue un lindo proceso de 8 meses. Eso me permitió poder tener una rigurosidad en ese mundo, poder entrar... Mira, eran 6-7 horas al día, era un training bastante fuerte, bien intenso, bastante... Trabajaba la técnica de Claude Blumachon, que es un docente, coreógrafo francés. Técnicas de la danza, ¿no?
Tú sabes. ¿Hay que comer mucho
ahí
cuando se entrena 7 horas al día?
Sí, mientras más entrenas, más debes comer. La gente cree que bajar de peso debe dejar de comer, pero no, tienes que comer mejor.
¿Y la danza quedó stand-by en la vida de Pablo Cerda?
Bueno, ya no tengo articulaciones, pero sí, mira, ya avanza el tiempo, me gusta, mis grandes amistades son bailarines, están dedicados a eso, de las artes escénicas creo que en nuestro país es de las con mayores propuestas, me interesa la danza contemporánea, veo espectáculos, me conectan, me gustan los temas. Encuentro gente bastante sensible para abordar temas minúsculos, convertirlos en obra. Es raro, están locos, me caen bien.
Y en tu lado más de productor, que ya te voy a preguntar, y sin duda por la productora audiovisual La Nena, ¿te tocó en algún minuto dar un puntapié inicial o ejercer algún desarrollo para algún proyecto en el área de la danza? Así como claramente formaste tu productora y todo lo audiovisual.
Sí, bueno, me gusta, pero soy cauteloso. Yeah. No confundo la pasión. Me meto en temas en los cuales yo sé que puedo tener un buen desempeño. Por eso no he dirigido teatro, no he dirigido danza. Soy bien respetuoso con los formatos también. Las películas se me han hecho más amenas y más cercanas. Crecí con eso. Además, junto con los cortos, la misma relación que establecimos con Alberto, gran amistad. fue un super boom también, una manera de darse cuenta de que se podían crearse las ideas, lograr las ideas también. Y así nació el tema de las películas. Me considero productor de medio tiempo. No me considero, realmente no te podría hablar que soy un productor ejecutivo. No, no me quiero meter ahí. Tengo necesidades, si no encuentro las maneras, las compongo y busco. Y eso me hace producir ciertas cosas que a mí me hacen bien y que creo que pueden llegar de buena manera y hacer feliz a los demás. Me interesa como ese concepto de entretención.
Perfecto. Vamos a volver a tocar ese tema respecto a la producción. Pero te quiero preguntar por el lado profesor, por la academia.
De acuerdo.
¿Te gusta hacer clases?
Wow, Wikipedia. Sí, di clases.
¿Es compatible cuando estás grabando televisión o cine? ¿O tienes mucho que enseñar?
A veces. Eso lo hice, me retiré.
¿Ya?
Eso lo hice un año, un par de años, en 2000 y algo, 2017.
¿En la Chile y en las Américas?
En la Chile y en el Club de Teatro y en la Universidad de Chile. En las Américas también me tocó. La Universidad de Chile, claro, di el último año, al cuarto año que salí, a un semestre, de lo mismo, de Hankido, expresión corporal. Y fue súper lindo. De ahí han salido grupos, gente que ahora le va muy bien. Loreto Aravena era mi alumna.
Perfecto.
¿La conoces?
Sí, la tuvimos. Estuvo acá también en el programa.
Muy bien en televisión.
Sin duda.
Cosas así. Pero me aburrí. Mucha energía. No estoy para ser padre los chicos.
Sí, claro. Absorben y tratan de demostrar que quieren y que pueden.
Sí, estoy muy preocupado por la juventud. Si bien es cierto, hay bastante juventud bien creativa y todo, pero por la masa, ¿no? Por la cual uno trabaja. Creo que es importante. Preguntarte, tener referentes, estudiar, volver a conectar un poco con eso.
Y cuando estabas en la docencia, ¿estabas como con la puerta abierta para ver si volvía a surgir algún espacio, más bien el audiovisual o algún...?
Es que nunca me voy, o sea, salgo y entro.
Ya. Yeah.
Como que tampoco me voy tan lejos, así vivo también.
Ya. Yeah.
He diseñado, una carrera que me permite poder vivir como lo deseo, poder moverme, estar disponible para la gente, para los que quieran trabajar. Sí, ese claro. Es como el rollo. De repente salgo de la ciudad... creativamente a veces Santiago me cansa un poco.
Ajá.
Salgo y ya.
¿Al campo? ¿A ver el mar?
A veces voy a las montañas, no lo sé, voy a ver amigos.
Perfecto.
Sí, a veces cuando tengo tiempo.
Pablo Cerda, te quiero preguntar por la productora audiovisual La Nena, que nace el 2008 y que el próximo año cumple 10 años. Y ahí claramente te has desarrollado en tu carrera como director. Hay una realización de 4 cortometrajes en el año 2009.
Sí, es una linda máquina de sueños.
Entre ellos Domingo, que ya te voy a preguntar, Domingo, tú como Domingo dentro de Domingo, presentado en Sanfic y también en el Festival Internacional de Cine de La Habana. ¿Cómo se ha dado tu productora? Y un poco empezaste a desarrollar esa idea que... Presumo no intenta hacer industria, no se desarrolla como con un gran staff permanente que quiere.
Ahora está de moda el concepto boutique, ¿no?
Sí, y la gente no tiene oficina, culo, ¿no? Y están los cowork.
Claro, todas esas cosas.
Pero que equipo pequeño, te agrandas para realizar, externalizas.
Mira, básicamente.
¿Tú estás a cargo de tu propio
office? Sí, estoy a cargo. Estoy a cargo. Básicamente son amistades que me han acompañado en estos cortometrajes. Es una buena máquina de apoyo, de ideas para concretarlas. Así nace La Nena. No nació como una inquietud de meterse en el negocio audiovisual o competir con el internet, hacer esas cosas. Básicamente era para satisfacer mis necesidades. Y ahora continúa en eso.
Yeah.
Así pude hacer los cortos que he hecho.
Sí.
Meterme en coproducciones de algunas películas también, con el equipo que tengo, con la experiencia poca o mucha, pero me he podido meter en eso. Y me ha gustado. Y poco a poco he ido teniendo más discurso acerca de eso, teniendo más práctica. Y ahora me muevo con libertad con respecto a eso. Ya tengo esa productora, puede servir, y así como sirve para mí, puede servir para cualquier otro que venga con una buena idea, y si veo capaz y me interesa y la vería, ¿por qué no la hacemos juntos?
Seguro.
Como que eso es.
¿Y proyectos relativos a la productora para el año el 2018 o que estén en desarrollo?
Bueno, ahora, mira, hablarte mucho sería mentirte, pero sí, tengo ganas de insistir en las películas. Ese es el plan.
¿Y crees más bien en los fondos fiscales o crees en la alternativa?
Me va mal con los fondos fiscales.
Ya.
Me va mal, ¿sabes? Me va mal. Devolví un Corfo hace como 3-4 años. Era complejo.
Sí, hay que tratar de alentar también a la gente del mundo privado que colabore para este tipo de proyectos.
Bueno, a mí me ha resultado así. Ajá. Sí, mira, no, está bien los fondos, funcionan. Algunos, sí. ¿Me entiendes? No, no entiendo cómo...
Pero ¿no serías partidario como de criticarlos también? Porque hay muchos productores que están con 5 o 7 proyectos al mismo tiempo, como el juego de la ranita, y empiezas a trabajar para los fondos. Y de repente el Estado empieza a dar fondos para películas que no necesariamente son vistas.
Sí.
Entonces, caer en ese loop...
Es muy complejo, porque además está muy subdividida la organización cultural. Es complejo. Sí. Podemos hablar del fondo de películas, ¿no? Podemos hablar del fondo web serie de internet, de la sección danza, de la sección teatro, fondar de excelencia, fondar de viajes, itinerancia.
Sí, claro.
Se subdivide. Es muy complejo. Hablando de artes escénicas, claro, es imposible que gente, compañías que se hayan ganado la itinerancia de este año. Itinerancia es cuando te pagan para que una obra que ya fue exitosa viaje.
Por supuesto.
Por el país. Se han ganado el proyecto y después le han dicho que no hay plata, pero igual ganaron, pero no ganaron. ¿Me puedes creer?
Es como el mundo al revés, ¿no?
Está loco. Creo que cada ámbito tiene los fondos de excelencia que nos entregan, grupos de trabajo que están un año y medio trabajando sin percibir, ¿no?, dinero. Es complejo. Por eso, mira, a pesar de que creo que hay cosas que funcionan y que tengo la fe, ¿no? Podríamos hablar pesadeces toda la tarde. Pero no, no me quedo en eso, voy a donde la gente que considera atractivo lo que yo pueda entregar. Con los privados me ha funcionado también, es ahí donde yo busco el nicho por ahora.
Sí.
Y tampoco hago tanto, entonces como que entro y salgo.
Está bien.
Pero para allá va, la idea es continuar y buscar gente afín, ¿no? Ignacio, como que para mí es súper importante eso, el tiempo. Con quién lo comparto, dónde estoy y a qué me dedico. También tengo posibilidad de hoy día de seleccionar cada vez más los trabajos. Me interesa también. De una manera para mí de ser atractivo, ¿no?
Por supuesto que sí.
Creativamente. Y así va, es eso. Entonces, en vez de quedarme en los baches, prefiero buscar gente que proactiva, ¿no?, con la cual uno pueda soñar. Y ahí aunar entre creatividad y dinero.
No solo el trabajo es un ámbito muy importante en tu vida, sino que también... Porque según lo que te oigo, no eres alguien que va a caer en ser un tipo muy trabajólico, sino que también seguramente hay otros ámbitos que te importan.
Sí, que te hable, mira, que me importe la naturaleza o la vida, no quiere decir que se trabaje más o menos. Creo que al decidir, ¿no?, ser artista, ¿no?, vivir de lo que puedas hacer y tratar de ser independiente, ya estás condenado a mezclarlo todo el día. Vengo ahora de unos días de hablar con poca gente, porque también estaba encerrado trabajando.
Perfecto.
Y salgo a tomar aire y hablar contigo. Entonces, creo que si te digo, claro, trabajo harto, no tanto, pero sí trabajo bastante, pero estoy todo el día. Entonces, eso es lo que me fascina, ¿no?
Perfecto. Entonces,
tener el día disponible, a pesar de que estoy trabajando en otras cosas. Poder tomar, estar en la noche, poder haciendo una película, o estar 10 días prontamente, o volver, o tener funciones para los que les gustan las artes escénicas, o desarrollar proyectos creativos. Creo que disponer mi tiempo, tengo un profundo compromiso con la creación.
¿Y te consideras un ser bien sociable? ¿Eres alguien que le importa cultivar la amistad? De
sí,
juntarte con
encanta.
Una amiga y un amigo, te tomas un café.
Sí, me encantan los cafés.
¿Te hacen sentido los encuentros personales?
Sí, los amigos. Sí, me encanta. No soy mucho del chat. Soy bien old school.
Perfecto.
Sí.
Pablo, te quiero preguntar por recuerdos, anécdotas o algo que quieras compartir de algunos proyectos de cine en los que has participado. Estamos prácticamente llegando al final del primer bloque. Compusiste a Max, un joven, en la película Quiltro, el año 2006.
Ah, sí. Ese es divertido. Bueno, con Marco Saror, nuestra estrella.
Sí.
Sí, mi respeto. Un saludo.
Le tienes gran respeto y admiración.
Bueno, para mí es de los actores hoy en Chile, chilenos, que está haciendo una carrera de las más importantes, ¿no? Sí, está en Estados Unidos.
Sí.
Trabaja a súper buen nivel. Lo que él hace, él ha sabido capturar un nicho vacío, podríamos decir, para el artista latino, ¿no? No, creo, sí, a mí me encanta lo que hace Marco.
Sí, yo me lo topo de repente en el gimnasio cuando viene a Chile.
Ya, no somos grandes amigos. Perfecto. Pero hemos trabajado juntos y hay un respeto mutuo, nos conocemos.
Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Estamos conversando con el actor Pablo Cerda aquí en 35 milímetros. Hacemos un corte y volvemos. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el actor, director, guionista, campeón mundial de Hankido, bailarín, ha hecho tanta cosa, Pablo Cerda, de San Antonio en su origen. Estuvo en el club de teatro y ha trabajado en varias películas. Le alcancé a preguntar por su experiencia con Marcos Arora en Quiltro. Y hay otro proyecto que figura por ahí en tus créditos, Pablo, que es una peli que se llama algo así como New Brooklyn.
New Brooklyn, sí.
¿El año 2009?
Sí, el 2009.
Fuiste Álvaro Muñoz.
Sí, fue... Wow, sí. Mira, me ha tocado hacer dos películas únicamente en Estados Unidos.
Ya.
Una es Música Campesina, de Alberto, sí, que hemos hablado, y esta es New Brooklyn de Chris.
¿Actuando Chris en inglés? Chavis.
Mira, era una historia bien entretenida. O sea, no, calzó perfecto, era un actor chileno.
Ya.
Era una historia de una chilena. Era una chilena que vivía en Nueva York, que buscaba una vida, ¿no? Y que le iba mal, se enamoraba del tipo equivocado, sufría y la pasaba mal sola. Y de repente, para que todo resultara, llegaba el pololo de Chile.
Ya.
A Nueva York, a verla para contenerla. Y el pololo era un idiota que iba a buscar la fama, porque era actor, quería buscar, se fue a la Gran Manzana a buscar la fama. Entonces no la pesca, ella le da depresión, bueno, y al final vive y es feliz, digamos. Te conté la película, ¿no?
Sí.
Ya, nada que ver. No, pero no te conté el final. Oye, había un personaje pequeño que era un chileno, que llegaba allá, y yo estaba en el set con Blanca Levin.
Perfecto.
¿Y en qué estás, Blanca? Siempre nos encontramos. No, acá estoy, voy a hacer una película en Estados Unidos, estoy súper contenta. Y me contó, oye, ya, pero invítame. Hoy están buscando un chileno. Va, bueno, en serio. Y ahí nos conectamos por correo.
Buenísimo.
Y quedé en el papel. Y ya, ese es New Brooklyn. Y se ha estrenado, creo que está por internet.
Perfecto.
El afiche, bonito. Sí, fue una super, super cool, porque fue una película garage también en Nueva York. Pero con el estilo los chicos.
Qué buen nombre eso de conectado. Garache es como sinónimo de a la guerrilla.
Sí, como guerrillero, ¿no?
Perfecto.
Mucho los garaches.
Sí, sí, sí.
Claro, cabros con camionetas negras, como la de los magníficos. No, se quedan como en una esquina. Viene la policía, ya hay que irse. Eran bien clever, bien jóvenes.
Qué interesante. ¿Qué opinas de los actores que hablamos de nuestro hablamos en español, en castellano? El actuar en inglés. ¿Qué opinas? Porque Darín en algún minuto ha sido una diferencia entre... Sí, una cosa es actuar en inglés, pero otra cosa muy distinta es pensar en inglés.
Sí.
¿Te enfrentarías al desafío?
Mira, si quieres cambiar la lengua, tienes que prepararte. Tienes que manejar, tienes que ser serio contigo, ¿no? Creo que es importante. Si quieres dar un paso más, es importante cultivarte. No puedes pretender de la noche a la mañana querer hacer cine europeo o algo así con las herramientas que tienes. No puedes pensarlo. Al alto nivel, trabaja con un staff de gente que te prepara el acento, ¿no? Te prepara los modismos, qué sé yo. El staff físico también, el cuerpo, los cambios. Pero creo que te tienes que tomar en serio, sí. Yo creo que puedes, pero debes exigirte, debes estar, debes escuchar la lengua, debes soñar con eso, debes mermarte, ¿no?
Sí, claro.
No puedes pretender ir y volver. Mm-mm.
Sí.
Es como ir a hacer una película a Brasil.
El año 2010 hay un proyecto que se llama Velódromo. ¿Ariel Roth, puede ser?
Sí, un clásico.
Ya. Yeah. ¿Qué nos puedes compartir?
¿De Velódromo? Sí. Bueno, Velódromo fue la primera película que hicimos con Alberto.
Perfecto.
Alberto Fuguet.
Sí.
El 2008. Era la historia de un chico que baja películas y que le gusta estar en su casa y andar en bicicleta. Y sus amigos se van casando, lo van dejando de lado. Y él insiste en tener una vida como un geek, una persona media aislada.
Solitario.
Y le gusta andar en bicicleta. Y se convirtió en una película de culto para alguna gente, sobre todo la fanática de Alberto.
¿Está disponible en Cinépata?
Sí, está disponible en Cinépata, toda esta. Es muy entretenido, he tenido lindas historias por Velódromo. La bicicleta que se usó en la película, del chico que anda en bici,
¿sí?
Es mía. Es la mía, en la que yo ando.
Todavía no te deshaces de ella.
No, porque me encanta. Es como una... Fue cool.
Que no te la roben.
84. Era una japonesa, no, porque es fea, pero es buena. El que sabe, sabe, ¿no?
Perfecto.
Tú sabes.
Sí.
Y me he ido a la calle y ciclistas me han parado. Una vez me paró un ciclista, es muy buena historia. Me para en la Concepción con Providencia. Un señor, oh, disculpa, te quería decir. Y veo un ciclista, polera, short, perfecto, con lycra, con colcha, ¿no? Ajá. Zapato. Vive el ódromo. Y vive el ódromo y me volví ciclista. Y de ahí que yo me compré esta bici y me compré estos pantalones y me compré esta. Y tenía una bici súper linda.
¡Qué bonito!
Y cruzamos la calle y era un... Mira, era una persona. Muy lindo.
¡Qué
muy
bueno!
Lindo, me hizo sentir muy bien.
Después de Velódromo, con el mismo director Alberto Fuguet, viene esta película de la que ya citamos, que es Música Campesina. Mm. Alejandro Tasso se llama tu personaje.
Sí. Sí, ese fue, bueno, esa es la historia de un tipo que termina, se va por un amor, buscando el amor. Uh-huh. Se enamora una gringa en Chile, se va, y la gringa lo deja, porque el tipo es poca cosa.
Entonces el tipo ¿Él se siente poca cosa?
Ella dijo que él era, y él se siente poca cosa, pero a la vez no. Le dura un par de días y decide quedarse, porque la vergüenza volver. Uh-huh. ¿Qué van a decir? Y se queda con $100. Entonces hace vida en Estados Unidos, en Nashville, Tennessee. Y se dedica a cantar y hace cosas.
Perfecto.
Eso es. Es muy simple, muy linda, es muy, muy cool. Me gusta.
Es la mente de Fuguet, un poco, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí. Es lindo. Es entretenido. Mira, cómo meterse como intérprete. Creo que es lindo el hincapié que haces al hablar de los directores. Mm. Sobre todo si mis inquietudes están en dirigir películas también. El poder compartir sets, que pasa poco, ¿sabes? Pero poder compartir sets distintos, con creadores distintos. Generalmente como, mira, ahora cada vez menos. Pero antes no se hacían tantas películas, hasta hace 5 o 6 años atrás. Uh-huh. Entonces, generalmente tú como director llamabas al actor, llamabas a los 2 o 3 y continúas. Así se crean cofradías, ¿no? Y empiezas a trabajar juntos. Es obvio, el trabajo se hace más rápido, más efectivo. Creo que mira, estoy bastante contento por la posibilidad de trabajar en distintos sets con distintos directores, que eso pasa poco, ¿no? Pasa poco acá. Y es muy lindo poder estar, trabajar en estas películas que me han marcado con Alberto, han marcado nuestras carreras artísticas y personales también. Puedes meterme en el set de Matías Vice.
Sí, ya te voy a preguntar.
Memoria del agua, llegaremos ahí, a Lelio.
Exacto.
Wow. Personas importantes.
Creadores, muy, realizadores importantes, por supuesto.
Muy divertido.
Que pasen por tu vida. Y de mayor autoría viene Educación Física.
Sí.
En el personaje Ezequiel. En esa película eres actor y director.
En esa, Educación Física.
¿Cómo es esa experiencia? Escribí. ¿Es autodirección o alguien te cuida el mono mientras tú estás componiendo en el set?
Bueno, mira, me has preguntado bastante. Trataré de ser breve. Educación Física es un proyecto nació de un corto de Domingo que me hablaste recién.
Sí.
Ese corto lo había escrito yo, seguí escribiendo y terminé escribiendo la película Educación Física. Quería dirigirla y al final, por opción, debí actuar, decidí meterme en el cast. No encontré un actor de las características que yo andaba buscando, gordo también.
¿Gordo?
De lo que yo quería.
Perfecto.
Tú sabes, cuando uno es obsesivo, ¿no? Y no encontré. Tomé el rol y así fue. Así fue Educación Física.
Pero hubo ahí alguien, un asistente de dirección uno importante.
Sí, 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 René. Fue un gran asistente de dirección también. Co-guionista además. Trabajamos con un doble, un standing.
Perfecto.
Un chico de las características del personaje. Mira, era mi primera película. Era lindo, era un set pequeño, era con la gente con la que yo venía construyendo los cortos. Esa fue una primera producción íntegra mía. Se hizo en San Antonio en 20 días.
Perfecto.
Tuvo un vuelo bien, bien interesante a nivel internacional. Me permite pensar en una segunda con libertad.
Perfecto.
Trabajamos con un doble. Permití a la vez que, porque ese fue, bueno, el personaje es más gordo que lo que soy yo ahora, ¿no? Y entonces hubo un trabajo previo de engorda, ¿no? Engordar el animal para el rol. junto con eso trabajamos un año porque el guión ya estaba listo con los actores. Hubo toda una metodología para trabajar con los actores para que se pudieran sentir parte del proyecto, que esto no quedara, que se entendiera en la historia, ¿no? Que eso fue lo que pasó. Generalmente es fácil castigar proyectos en donde una persona está tan involucrada, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el fin último, ¿no? ¿Una revalidación personal o un trabajo artístico, ¿no?
Sí, claro.
Creo que se entendió. Para mí era importante eso. Sí, es fundamental en los procesos creativos que tengo. Que se entienda el fin último, ¿no? Y por eso trabajé un año antes con ellos. Después les presenté a esta persona. Era bien íntimo, bien íntimo. Era bien cotidiano. Y así fue. Bueno, la confianza del director de foto, que ya habíamos hablado antes. Giorgio, Jorge González, gran amigo, gran persona. Él es mi EP. Y todo lo que puede haber previo también. Como no hay presupuesto, no había mucho tiempo para improvisar. Entonces, perfecto, veníamos todos trabajando de antes.
Tu abanico es amplio. Digamos, te pregunto, ¿cuál es tu criterio para acceder a un personaje? ¿Que el tema en cuestión de la película te interese? ¿La credibilidad del director? ¿Te ha tocado decir muchas veces que no?
Qué buena pregunta. Sí, he dicho bastante que no. Mira, ¿cómo me seducen? Bueno, esto es como en el amor. ¿Te enamoras o no te enamoras? Me pasa que me gusta ver para lo que me llaman. Mira, yo soy una persona bien contenta con lo que hace.
Ajá.
Me llaman para personajes que me gustan, además. Entonces no tengo esa cosa que no, por rol no me va. No es por lo cual no lo tomo. Es por, mira, por temas, por gestión, por producción, por proyección de películas, elenco, grupos de trabajo, dónde, cuánto, cómo.
Agenda también.
Agenda. Uh-huh. Sí, pero para un buen proyecto siempre vas a tener tiempo. Uh-huh. O sea, tampoco somos Clooney, ¿no? Ubiquémonos. sí, te haces el tiempo para poder estar en distintas ciudades o países. Pero me seduce la mente creativa, el por qué quieres hacer esa película, cuál es tu fin, ¿no?
Sí, claro.
La proyección que tienes con el hijo que quieres tener también, ¿no? Que tiene que ver con eso, la proyección comercial, hacia adelante, hacia los lados. Es un cúmulo, el elenco también me parece importante para mí a la hora de decidir estar o no estar. Bastante tiempo en un set compartiendo con gente. Yo feliz, pero también me gusta estar solo. Entonces, mira, soy bien, me fijo cómo va a ser el feeling. Aparte que para mí el interpretar, el ser actor es confidenciar completamente. Yo entro a trabajar contigo, estoy abierto al 100.
Ajá.
Entonces me tienes que cuidar.
Por supuesto.
Esa es mi filosofía.
Sí, claro.
Y sentirte de partner, sentirte cobijado, ¿no? Si hay algo peligroso, nos vamos a cuidar en ese entonces. Somos un grupo de trabajo. Así lo veo. Y quiero continuar viéndolo así.
Sí,
y si
claro,
puedo decidir estar o no estar, bien. Pero me llaman para cosas buenas.
Pablo Cerda, el año 2013 estuviste en El Derechazo.
¿Qué es eso?
¿Una película?
¿En serio? ¿Estuve?
Sí. Figuras en los créditos.
No me vi. ¿En serio?
Sí.
¿No será el poeta? Porque hay un poeta, Pablo, que me quitó el .com. Le voy a escribir.
Si nos está escuchando, quien se contacte.
Por favor, que me lo dé.
Ah, pero hay un Pablo. Hay un Pablo Cerda que... Pero eso se puede claro, llegar a alguna suerte de convenio.
Un hacker.
Oye, y nada, entonces hay otro Pablo Cerda que está en El Derechazo.
Es posible, porque no sé. ¿Esa es la de Piñera?
Esa es la de...
Kramer.
Sí, por eso me llama mucho la atención.
Sí.
No, es la de Kramer, es la de...
Bailaban.
La de Bachelet, ¿o no? La que hacía la Andreita Munizaga, interpretaba a Bachelet.
Wow.
Ya, no, entonces no. No eres tú.
Sí, la Andrea Munizaga que la hace increíble.
Sí, wow, por supuesto.
Es una máquina, Andrea. Sí, Andrea es una máquina, sí. Muy linda. No estoy ahí.
Ya.
No estoy ahí. Eliminemos el IMDb. Wikipedia se equivoca.
Seguramente. Oye, seguimos con Alberto Fuguete en invierno.
No, déjalo escondido, Alberto. No, ya, no es más, está muy de moda.
Sí.
Lo voy a llamar para decir que está muy de moda.
Bueno, pero entonces, invierno, este personaje José Quijandría.
Sí.
Larga la película, son como 4 horas. Estaba del Pedro Campos, también la Daniela Stay y otros actores.
Sí, bueno, el universo creativo de Alberto. Oye, le mando un saludo, ¿eh? No sabía sentir.
No.
Lo extraño. Mira, fue un lindo proceso, loco también, una película larga, ¿no?
Sí.
Bueno, decisiones del director. Director
¿Y
Maduro.
Lo hace para soltar la mano. ¿Para seguir soltando la mano?
Bueno, no me meteré ahí, porque no puedo pretender saber las inquietudes del director, del creador, además, guionista. Pero mira, Invierno fue una película bien interesante. Claro, una composición de tres partes, de una hora y media cada una. Y así está puesta en internet también, que tú la puedes ver.
Así es.
Parte 1, 2 y 3.
Alcanzaron a estar en sala igual.
Ese estuvo en sala con un proyecto novedoso. Sí. Fue bastante buena la gestión eso. Estuvo bien. Duró lo que dura las películas chilenas en cartelera habitualmente.
¿Y tú estabas en una de las tres historias?
Yo estoy en la... No, es una historia larga de tres partes. Yo estoy en las tres. Es la historia, claro, de un escritor.
Perfecto.
De un escritor que deja sus memorias. Se las deja a cargo de la familia y a un gran amigo. Gente que le llegan responsabilidades grandes en momentos que no sé si las desea, ¿no? Es un poco eso. Una película de invierno. De invierno. Sí,
para verla en invierno.
Sí, ahí sí, podemos verla. La próxima temporada podría tener un televisor y no se puede reír.
La Daniela Stay, que también estuvo acá en el programa, dijo, le recomendó lo mismo. Hay que verla con sopaipillas con.
Es linda, sí, hay que verla de una hora por espacio. ¿Sabes qué? Se ve bien, es bien amigable. Uno le tiene miedo al tiempo, ¿eh? Uno le tiene miedo al tiempo.
Porque dura lo que duraba El pájaro canta hasta morir.
Oh, sí, mi familia le encantaba verla.
Larga,
qué lindo.
Sí,
le encantaba verla. Nunca la vi, era muy chico. La vi ahora adulto.
Pablo Cerda, trabajaste con Sebastián Lelio, este director que ya tiene un carácter internacional, radicado en Berlín, que ha hecho esta película que se llama Una Mujer Fantástica.
Sí, me tocó estar en Una Mujer Fantástica.
Sí.
Bueno, un personaje, un secundario, muy, muy entretenido de hacer. Nunca me habían invitado para hacer tampoco.
Ya. Yeah. Pero no hay personajes pequeños.
No va por ahí.
Sí.
Va porque a uno le gusta hacer.
Por supuesto.
Es inevitable. Entonces era muy...
¿Esto es todo, dijiste tú, cuando dijeron corten?
No, siempre supe. Yeah. Siempre supe. De hecho, Sebastián estaba complicado para proponerme ese rol. Veía alguna posible incomodidad. Le dije, no lo veo así. Para mí es un súper placer.
Perfecto.
Y claro, tengo una escena, soy un compañero de trabajo que se mete en la oficina cuando están conversando las dos mujeres importantes.
Ajá.
Pues Helen Guggenheim y el protagonista. El personaje protagonista. No me acuerdo cómo se llamaba el personaje en la historia. Tenemos una escena de ascensor.
Perfecto.
Mira, qué lindo poder estar en un set, con lo que hablábamos un poco antes.
Sí.
Compartir con set, con personas importantes como Sebastián, que bueno, ya le va muy bien, ya,
sí, claro.
Ya está arriba haciendo películas, bilingües y todo.
¿Qué te pareció la película?
¿Cuál?
Una Mujer Fantástica.
Ah, a mí sí, me gustó la fantasía.
Sí.
¿No? Me gustó esa propuesta, encontré lindo haber participado de esa cinta, que ha volado bastante.
Sí, claro.
Le va muy bien afuera, además.
¿Te gusta cómo se muestra Chile? ¿Cómo se muestra Santiago? ¿Cómo Sebastián desde Berlín dimensiona?
Pero creo que pero trata de otra cosa.
Por supuesto.
Sí, no veo la ciudad, digamos. Yeah. ¿Eh? Creo que es una historia bastante global.
Perfecto.
Claro, sin apellido en ese sentido, ¿no? Como no la encuentro tan localista.
Ajá.
Y sí, me gustó. Fue muy, muy, muy lindo. Aparte de ver compañeros de trabajo, poder ver más o menos la manera de trabajar.
¿Ah? Interesante.
Sí, decir que estuviste ahí. Muy lindos momentos.
Has estado también en otras películas que han sonado bastante, como La Memoria del Agua de Matías Vice.
Sí, en La Memoria del Agua.
¿Qué recuerdos?
La Memoria del Agua, bueno, de alto vuelo también, la película. Trabajar con Matías, otro set. Ese era muy divertido. Con Matías hago un secundario que es uno que parte de la historia. Bueno, es una historia dramática de familias que pierden niños, ¿verdad? Y el protagonista es arquitecto y hay una familia que está construyéndose una casa con él.
Sí, claro.
Yo soy el padre esperanzado, ese feliz que se construye la casa en la playa. Con Antonia Segers. Lindo set. Venía de una locura que se llamaba Zurdo. Hablaremos más rato de eso,
sí,
al parecer.
Sí.
8 días de grabación. Produje una serie de artes marciales hace unos años.
Una serie web.
Sí, una locura. Sí. Filmada súper, súper express. Fue muy cool. O sea, funcionó. Y mira, fui productor de eso. Terminamos de trabajar un sábado a la mañana y un domingo entré al set de Matías.
Yeah.
Y con la calma que tú le ves a Matías.
Sí, claro.
¡Wow! Y fue un lindo descanso, una linda almohada. Fue súper... loco para mí, ¿no? De entrar de una energía de un set a entrar a otro set, ahí cuando vas entendiendo también, es lindo cómo vas creciendo, cómo puedes ir creciendo en este trabajo.
Por supuesto.
Saber proponer, pero también saber escuchar, ¿no? Dónde te encuentras, cómo llegas. Me interesa ese trabajo, trato de ser fino a la hora de elaborar ese contacto que me permite desarrollar cuando estoy interpretando, ¿no?
Sí, claro.
Como esa sensibilidad, que nos miremos y nos cachemos la onda, ¿me entiendes? Y eso fue muy lindo, en la playa además.
Sí.
Un director muy tranquilo, es muy cómodo. Estoy muy contento porque trabajo con directores que saben que están cómodos con ellos.
Sí, claro.
Entonces te transmiten eso. Me gustan esos sets.
¿Qué fue de Zurdo, esta serie web que citaste que la daban en la tercera.tv?
Sí, se lanzó por ahí, se lanzó en una plataforma
¿ya?
propia y ahora está en YouTube. La puedes ver en Zurdo, zurdo.com.
Perfecto.
La puedes ver en una webserie. ¿Webserie Zurdo la pones? Sí, la ves. Mira, yo quería desarrollar esa idea. Era una idea que tenía hace un tiempo. Ya se estaban topando imaginarios, ya venía haciendo la onda de los sicarios. Los imaginarios se topan. Es loco. Robert Rodríguez estaba haciendo una, Saror, el padre de ti, estaba haciendo otra. Habían cosas, había que hacer esta idea que era buena.
Sí, claro.
¿Y de qué manera? ¿Película? Yo, mira, estaba con harto trabajo en ese entonces, se dio la manera y dije, no, que la hagan otros. Y diseñé un sistema. Decidí producir esta serie de 7 capítulos, de 8 a 12 minutos cada uno, con música original y todo el rollo, de artes marciales. Y a cargo de 3 directores, Rodrigo Susarte era el líder de este grupo, Luis Corbalán era la estrella, que hacía Zurdo, el protagonista. Bien entretenido, me gustaba también, me interesa generar contenido, Ignacio, básicamente como que esas son las cosas que me mueven. Me
Perfecto.
Gusta y me gustan las cosas lindas, soy un hedonista en ese sentido también. Me gusta crear contenido que te lleguen rápido, que los puedas ver y que puedas disfrutar. Como que ahí hasta ese entonces, en esos años que ya estamos a 2017, andaba con esas pretensiones. Eso resultó, me meto un poco para andar en el tema de las artes marciales. Es otro cuento ver cómo se dirige artes marciales, pretender hacer una película de artes marciales. Me interesa el tema y eso fue Zurdo. Un buen preámbulo para algo más.
¿Estás como actor en Romero, otro proyecto de artes marciales?
Ah, sí. Vendrá. Estoy preparando, me han invitado a trabajar en un proyecto bien, bien interesante de acción. Me voy a meter en la acción.
Mira.
Tengo ganas. Sí.
Está bueno.
Sí, está bueno. Está buena la idea. Es un guión de Vladimir Rivera. Aparte que es bueno trabajar con gente que uno admira.
Sin duda.
Lo está dirigiendo Rodrigo Susarte, el proyecto.
¿Está en desarrollo?
¿Se
va a hacer el otro año?
Ya tiene, yeah. Sí, se hace el próximo año.
Perfecto.
Ahora está en una etapa donde se abrió nuevamente para buscar socios financistas. Ya está el guión, bien, bien entretenido, haré acción y veremos, fantasía, cómic, un mundo raro. Esta pareja, Vladimir Rivera, y que son grandes amigos, Rodrigo Susarte, son los creadores de Gen Mishima.
Perfecto.
Gente bien, bien, bien creativa,
bien creativa.
Loca. Sí, así que decidí meterme ahí con ellos.
Buenísimo.
Todos amigos están locos y me encanta.
Oye, este año hay otro proyecto que se llama Talca, París y Londres, Pedro Riquelme. Como personaje. Sí,
sí tuve una participación en esa película.
Ya.
Me tocó hacerla.
¿Todavía no ha salido?
No, no tengo información de.
Perfecto.
No. Ahí eso se hizo en el Maule, en la región del Maule.
Pablo Cerda, ¿internacionalizar tu carrera ha sido un tema? ¿Es? ¿Lo será?
Bueno, mira. Vivo, estoy donde quiero estar.
Ya. Yeah.
Sí, sí. La internacionalización sí ronda, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es llegar a otros lados y lo otro cae de rebote. No pienso en eso como un objetivo. Sí pretendo crecer, sí me cultivo, sí me preparo, estudio. Creo que es fundamental para un actor en este caso, seguir siendo atractivo, ¿no? No basta con una linda sonrisa por 15 años. Entonces, claro, en eso me preparo, en eso indago, en eso busco, en eso me cuestiono y ahí trabajo, lo cubro. Y entre que llegan los proyectos para poder interpretarlos, me asocio a otros y creo los míos propios.
¿La televisión va a ser un campo laboral que va a estar cerca tuyo por el resto de tus días? ¿Tienes mucha experiencia? ¿Has hecho más de una decena de teleseries?
Sí, he hecho bastantes. Me gusta mucho la tele, es lindo. Mira, aparte de que te pueda pagar la vida y que te dé la posibilidad de poder vivir como te gusta, ¿no?
Sí.
Es un lindo trabajo que está pasando por cambios, ¿no?
Sí.
A nivel creativo, a nivel de gestión, a nivel de organización, la tecnología también. Creo que las personas que impulsan los proyectos creativos en televisión ya está se está haciendo necesario el estudio profundo, ¿no? Ver más cosas, cuestionarse más cosas, ver hasta dónde puedo llegar, exigir los límites, porque el público está un poco más selecto, ¿no? Más ávido de cosas nuevas.
Sí, claro.
¿No? Creo que hay una que, no sé. Bueno, es para largo, ¿no?
Sí,
es
claro.
Para largo. Es para largo.
Pablo Cerda, ¿temor a la muerte?
Antes de ayer estaba pensando, ¿qué pasa si me suicido? No, mentira. ¿Temor a la muerte? No le tengo temor a la muerte.
¿Ni a la propia, ni a la de los demás?
Ya no.
¿Y tienes fe?
Sí, tengo fe. Creo en las energías, ¿no? Creo en el devenir, ¿no? Creo en la buena intención, en los deseos profundos.
Yeah. Pablo Cerda, muchas gracias por haber estado
gracias.
Aquí en 35 milímetros.
Gracias, Ignacio.
Yeah.
Lo pasé bien.
Buenísimo. Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.